Bien, son las 11 de la mañana, 7 minutos. Les quiero contar que cuando viene el profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria, nos charlamos un ratito. Es un ratito para no quemar todos los cartuchos fuera del aire y sorprendernos un poco también sobre lo que va a contar. Y viene muchas veces entusiasmadísimo, a veces viene indignadísimo, a veces, bueno, en fin, porque la vida es así. ¿Cómo va, profe? Buen día.
Hola, buen día. Hoy es un día de indignación.
Bueno, nah. ahora vamos a contarles a la
Son molinos de viento contra los que uno tiene que luchar.
Sí, es así, es así. Bueno, la semana pasada, que no estuvimos al aire, que no charlamos, se realizó en la Casa del Chaco, en Buenos Aires, una presentación. Ya nos había anticipado algo, pero por favor cuéntenos con detalles.
Gracias por preguntarlo, porque es una actividad que un poco reivindica al Chaco, y muchas veces, cuando se critica al gobierno, esta fue una buena oportunidad para demostrar cuando el gobierno apuesta todas sus fichas y todo su empeño por una causa que considera justa. En la Casa del Chaco presentamos, le pusimos rostro a la tortura, así duro como suena, porque hablar de la tortura en Malvinas en abstracto es una cosa, pero cuando hablan aquellos que padecieron la tortura es otra. Y estaban los chaqueños y los correntinos, no es que llevamos a todos, sí. Fue un pequeño contingente como para hacer un muestreo. Es una palabra fea, pero en realidad fue un muestreo. Y lo interesante es la cantidad de gente, de funcionarios que lo estuvieron acompañando a los muchachos. Uh-huh. Los muchachos dijeron lo que tuvieron que decir, fueron entrevistados por la TV pública. El testimonio de Carlos Rodas creo que se difundió por todos los medios. Y me pareció importante que Carlos Rodas hablase, porque hace un mes a él lo presentaron como un chaqueño torturado, pero que era defendido por abogados de La Plata.
¿Del CECIM
de La Plata. Pero Carlos Rodas es defendido por el abogado de la Fundación Soberanía y Memoria. Ajá. Entonces, a ver, el trabajo del CECIM de La Plata es muy bueno, pero las cosas por su nombre y claro. Cada cual con cada cual. El CECIM está defendiendo eficientemente a los muchachos del Regimiento 3, del Regimiento 7, creo que alguno de la Marina. Y nosotros, por una cuestión de proximidad, no por ser mejor ni peor, estamos atendiendo a chaqueños y correntinos del Ejército y algunos de la Armada que padecieron estas torturas. Pero nos parecía propio primero indicar de que no es que el ombligo de la Argentina es Buenos Aires. Habemos quien en el interior del país creímos en nuestros soldados que nos contaron estas torturas. Y lo interesante es que esta presentación se haya hecho formalmente en la Casa del Chaco, que es una suerte de embajada,
claro,
de Chaco en Capital Federal. Y como todos sabemos que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires, hacer esta visibilización en el Chaco es más de lo mismo. Presentarlo en Buenos Aires tiene otro sabor. Y fuimos acompañados por Raúl Vítel, el subsecretario de Gobierno, que está plenamente compenetrado en esta temática, pero también tuvimos el acompañamiento de María Luisa Chomiak y de Juan Manuel Pedrini. Y yo me sorprendí, porque no sabía que la gringa Chomiak había sido quien en 2007 tomó los primeros testimonios de torturas. Y yo decía, pero qué crotera el Chaco haberlo hecho a mano. Y ese fue mi prejuzgamiento. Uh-huh. Y la gringa me cuenta que lo tomaron a mano porque no querían que ni siquiera el personal de Cámara de Diputados tomase intervención en las denuncias que hacían los muchachos para preservar a la víctima.
Claro.
Entonces, las denuncias, las testimoniales, se las tomaron en sus casas y por eso están hechas a mano. Lo cual resignifica y revaloriza el trabajo que hizo tanto María Luisa, Marita Barrio y Elena Vargas, que eran las que integraban la Comisión de Derechos Humanos de Cámara de Diputados. No existía ni siquiera Subsecretaría de Derechos Humanos, sí, del Chaco. Y Juan Manuel Pedrini hizo una síntesis que nos partió literalmente la cabeza. Juan Manuel decía, qué cosa loca que en el Chaco puede hilvanar en un mismo hilo histórico la masacre de Napalpí, la masacre de Margarita Belén y las torturas de Malvinas. Sí. donde es la misma justicia al servicio de la oligarquía que tapa estos errores del Estado Nacional, quién sabe con qué propósito. Y qué bueno que no tengamos que esperar 100 años, como pasó con Napalpí, para estar reclamando justicia por estos muchachos. Y eso me pareció auspicioso. También nos acompañó la diputada provincial por Corrientes, Belén Martino, uh-huh. Una compañeraza que le mandó una invitación por WhatsApp y la veo aparecer por casa. Chaco, ¿vos qué eres chaca? Ah, no, yo vengo a acompañar a los muchachos. No me importa si son correntinos o chaqueños, claro. La causa es justa. Y bueno, fue así como los presentamos. Después fuimos hasta la Secretaría de Derechos Humanos a presentarlo a José Luis Dolce para que pueda acogerse a la ley Dovena, porque él quedó preso un año después de la colimba, uh-huh. No tuvo juicio. Ahora, qué cosa loca, justo dos días después que hacemos esta presentación, aparece una causa que involucra a Dolce por hurto. ¿Y qué pudo haber hurtado Dolce en Malvinas? Una oveja para comer.
Comida, claro.
Comida. O sea, es más importante el hecho de que haya carneado tal vez una oveja, o de que haya robado comida para mantenerse en estado para defender a la patria, y no juzgamos a quien debió totalmente proveerle el alimento y el abrigo.
Totalmente.
Esa es la mirada estrábica que tenemos los argentinos y que tenemos que aprender a superarla. Ya pasaron 40 años, llamemos las cosas por su nombre. ¿Hubo actos de heroísmo? Los hubo. ¿Hubo militares dignos? Muchos, y fueron la mayoría. Pero que también hubo canallas, los hubo. Y por esos canallas se ensucia a todo el ejército, a toda la armada. Y eso es lo que no podemos permitir. Ahora, hay un silencio cómplice que también incomoda. A ver, si sabemos, presentamos 4 archivos desclasificados donde constan que hasta los mismos oficiales denunciaron a otros oficiales de haber cometido hechos de tortura, esto ya no es una locura del profe Ortega denunciando esto. O sea, yo tan solo soy el mensajero de lo que ellos mismos escribieron oportunamente hace 40 años. Uh-huh. Pero como el tema soberanía no solo es pasado, y como dice Cristina, no hay que renegar de mirar al pasado, porque en el pasado uno puede abrevar verdades, errores, injusticia para mejorar el futuro, también la Fundación no solo está involucrada en este tema de derechos humanos en el contexto de guerra, sino que también tenemos programado una actividad bastante interesante para este viernes. Y Joselo García, el intendente del Cerrito, tipo campechano si los hay, me encantó, me llamó y me dice, che, vení mañana y dale una charla a los chicos, así le explicáis cuál es la movida que vamos a tener en el Cerrito. Y me encantó la idea, porque al fin y al cabo soy profesor, o sea, estar con los pibes es lo que me gusta, enseñarles, transmitirles, hacerlo buscar otras verdades, otras miradas. Y yo le planteaba a Joselo que la isla del Cerrito se tiene que convertir en el polo de la soberanía del NEA, porque desde la guerra de la Triple Alianza hasta la fecha, siempre un lugar emblemático para hablar de cuestiones de soberanía. Y cuando hablo de soberanía no estoy hablando en contra de Paraguay, sino de una guerra que fue inducida por Inglaterra, o sea, esa soberanía que es la que tenemos que rescatar. Y el tema que nos convoca para este viernes es una jornada sobre la revalorización del eje fluvial marítimo Paraná, Magdalena, Atlántico Sur. El Paraná es, como bien dice Fricho Fernández, como él es doctor, él habla en términos médicos, es como las arterias de la Argentina, por donde entra y sale la producción. Y esa arteria no tiene que estar privatizada, tiene que estar en manos de los argentinos. Y todo lo que sale por esa arteria no puede ir a un puerto uruguayo, tiene que salir directamente al mar a través de un canal argentino, a través del canal Magdalena, porque hasta ahora nosotros tenemos que sacar la producción por el puerto de Montevideo, y así los buques no recalen en el puerto de Montevideo, tienen que ir hacia un lugar que se llama Pontón Recalada, que es donde los prácticos uruguayos es como que tienen un semáforo virtual y dice pasa este barco, pasa este otro. Y dejar varado un barco 7 días esperando el pase, el cruce, eso es dinero, es un costo. Y un costo que encarece las importaciones y debilita nuestras exportaciones. ¿Y por qué tiene que estar en manos de Uruguay? Bueno, tal vez el tratado firmado allá por el año 74 entre Perón y Bordaberry no se previó esta situación, y siempre es bueno revisar los tratados y si no, encontrar soluciones como el canal de Magdalena.
Actualizarlo. A propósito de esa presentación, profe, la verdad es que yo recién ahora estoy advirtiendo que el viernes precisamente estará el ministro Alexis Guerrero, el ministro de Transporte aquí en la provincia, si cabe la chance de que se llegue hasta Isla del Cerrito, o ustedes en algún punto se presenten también en esta actividad que se va a hacer, pero que ya le digo,
en la reunión casa de gobierno. Es una reunión de gobernadores.
Y hay una reunión con posterioridad exactamente. La Liga de Gobernadores.
A nosotros lo que más nos interesa, porque tampoco uno quiere ser contestatario, ni tirabomba, ni nada por el estilo, pero sí la gente que va a estar debatiendo en la Isla del Cerrito va a elevar un documento de posición y ojalá lleguemos a tiempo para poder entregárselo al ministro para hacerle ver el parecer de la gente del interior, de la gente portuaria, de la gente que maneja los puertos. Cuando digo de la gente portuaria me refiero a los trabajadores, a los estibadores, a los capitanes de barco, de hacerle entender de que debemos recuperar al Paraná como río y dejar de nominarlo como una hidrovía.
Claro.
Porque hidrovía es como que lo internacionalizamos, hacemos el gasto nosotros, el uso se lo damos a otros, y de última, que es una vía fluvial que debe estar abierta tanto a Bolivia, a Brasil, como a Paraguay, pero también no hagamos nosotros el gasto. Si vamos con un peaje, cobrémoslo.
Claro.
Que quede lo que tenga que quedar del lado de Argentina. Colaboremos con lo que tengamos que colaborar. Y que no sean flotas de terceros países lo que tengan que sacar la producción nacional. O sea, recordemos que Perón, después de la Segunda Guerra Mundial, y mientras la Segunda Guerra Mundial, por ahí poca gente sabe esto, ¿por qué Argentina no entró del lado de los aliados en la Segunda Guerra Mundial? Tú dices, no, porque Perón era nazi. No. Tanto Alemania como los aliados prefirieron que Argentina sea neutral, porque alguien tenía que trasladar alimentos. Entonces los barcos argentinos eran intocables porque eran neutrales. Y eso generó que se haga una flota, la tercera más grande del mundo era Argentina. Entonces, ¿qué nos pasó en 70 años que de tener la tercera flota más grande del mundo a tener un presente donde no tenemos un solo remolcador en el río Paraná? Pasaron cosas, pasó neoliberalismo, pasaron presiones externas. Bueno, es momento de que empecemos a recuperar la soberanía. La soberanía no es algo que se detenta como hace algún veterano de guerra, luciendo el uniforme militar. No. La soberanía es el día a día. Esta charla que estamos manteniendo, esto que estamos relatando, esto también es soberanía. Hay una soberanía cultural y educativa que tenemos que recuperar los argentinos. Porque en realidad no sabemos qué defender. No sabemos cómo defender, ni cuándo defender, ni dónde defender. La soberanía no es una cuestión que uno se agarre a los tiros. Ayer descubrí algo, y los invito a que entren a YouTube. Todos los años en Londres, en el Royal Albert Hall, se hace una reunión de caridad. La banda de música de los Infantes de Marina Inglesas es bellísimo. La música que hace esta gente, más allá de la nacionalidad, realmente hacen unos shows impactantes. Y te puso acá, lo encontré y me puse a verlo. Y en el orden de las canciones aparece una Operación Corporate. ¿Y de dónde me suena esta? No, claro, Operación Corporate fue la operación de recuperación de Malvinas por parte de los ingleses. Digo, no, hicieron una oda musical a la guerra de Malvinas. Me voy directo a eso y en el minuto 20 empieza. Y la historia empieza así, que unos isleños, campesinos, vivían plácidamente y los bárbaros argentinos los invadimos, cuando que eso era una colonia inglesa desde el año 1833. Pobre idiota, se equivocaron. Si dicen que era una colonia inglesa de 1833, ¿y quién estuvo antes?
Claro.
Era era una parte de las Provincias Unidas del Sur, era Argentina. Reconocen que nos robaron las Malvinas. Bueno, y después hacen todo el relato. Por ejemplo, el crucero Belgrano estaba por atacar a la flota inglesa, no es que iba hacia el puerto Ushuaia, y que estuvo bárbaro que lo haya hundido el submarino Conqueror, porque el Conqueror fue el primer la primera muestra de soberanía inglesa en Malvinas. A uno le da en el hígado ver esto. pero siempre es bueno estudiar qué piensa el adversario, porque en función de lo que piensa el adversario, uno puede reestructurar sus argumentos.
Su propio discurso.
Y digo esto a propósito, porque en este preciso momento en Naciones Unidas se abrió el debate en el Comité de Descolonización, donde una vez más Argentina va a presentarse y va a reclamar el diálogo por Malvinas. Un diálogo que desde el año 1965, cuando el embajador Ruda le hizo pisar el palito a los ingleses en que aceptaran esto, y los ingleses después pusieron según los intereses de la población, nada más que la población no es nativa, y ahí surge el problema. Pero hoy Argentina cuenta con el respaldo de la inmensa mayoría de los países del mundo. Hay cuatro países que siempre le dicen que no a Argentina. ¿Saben quiénes son?
Más o menos tenemos una idea de por dónde
hay
va.
Uno que va a llamar la atención. Inglaterra, obviamente. Claro. Estados Unidos. Exacto. Israel. Y el cuarto, Ucrania.
Ah, está.
Ucrania. ¿Está? Pero no Ucrania de ahora, claro, porque... No, no. Sí. Eternamente Ucrania. Lo cual revela su real carácter, y eso va a explicar por qué Rusia se cuida de Ucrania. O sea, la historia siempre una fuente de enseñanza permanente y no debemos negarnos. Y creo que estoy haciendo un pequeño acto de soberanía contándole a la audiencia de que hay que revisar, y con esto no estoy diciendo que los ucranianos, la población es mala. Estoy hablando de estados,
claro,
¿sí?
Porque de políticas internacionales.
Ya veo que tengo la colectividad ucraniana gritándome afuera. No, claro, no pasa nada.
Alineaciones.
Estamos hablando de poderes estatales, claro, que son cosas distintas. Es lo mismo que creamos que todos los ingleses son Margaret Thatcher. No, no, no. Hay ingleses que son muy dignos, como también hay en Norteamérica. Y como también hay muchos argentinos que son indignos.
Exacto.
¿Eh? ¿Sí? Como aquellos que quieren cambiar las islas por vacuna, o como aquel estúpido que dice que mi ídola es Margaret Thatcher.
Iba a preguntarle eso. Personalmente tengo la certeza de cuáles son sus opiniones respecto de Javier Milei, que dice que sus personajes favoritos en la historia son Churchill y, bueno, no sé quién más, y Margaret Thatcher.
Reagan.
Ronald Reagan y Margaret Thatcher. ¿Pero qué piensa toda la comunidad de excombatientes finalmente? Si hay, o si en algún lugar, desde algún espacio, se han manifestado respecto de esa expresión de este señor, que la verdad es que es de una violencia mayúscula, es realmente violento.
A ver, en Buenos Aires sé que hubo críticas a Milei, pero también debo ser sincero, no es lo mismo decir Churchill que decir Reagan y Thatcher. Uh-huh. Churchill es el papá de Inglaterra, es el San Martín de los ingleses. Nos puede gustar o no, pero fue Churchill el que aguantó todo el chubasco de la Segunda Guerra Mundial.
Sí.
Y en el contexto de los ingleses es claramente entendible que ese viejo gruñón ha defendido Inglaterra como me gustaría que defiendan los nuestros a Argentina. En ese sentido, lo excluye a Churchill. Pero Reagan y Thatcher son la mamá y el papá del neoliberalismo, que generó desocupación, que generó desempleo, concentración de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, lo que está develando Milei es que en su afán de proyectar esto de la libertad de avance de los libertarios, claramente se está planteando como un neoliberal que le importa tres pitos lo que es la soberanía popular, lo que es la soberanía estatal. Para él la única soberanía es la guita. Hasta plantear que Argentina tiene que tener un sistema bimonetario, tener al dólar, es perder la soberanía monetaria. No creo que haya dicho me gusta Thatcher porque invadió Malvinas. Lo esculpa Milei por ese lado. Pero sí debió haber aclarado que la mirada que él ponía sobre Thatcher era en lo económico, que para mí también es un espanto, pero debo respetar la idea de Milei. No sé si soy claro con esto.
Sí.
Una cosa es decir, mira, me gusta este... Yo soy, a ver, lo pongo del otro lado. Soy comunista, pero no comparto con las matanzas de Stalin. ¿Eh? Stalin es un tipo comunista, pero que masacró a su propio pueblo. Pero yo puedo seguir teniendo idea de izquierda. ¿Sí? Bueno, lo mismo, yo puedo tener idea de derecha. Me parece que Thatcher y Reagan son excelentes exponentes de esos ideales económicos. Ahora, Thatcher, muchacho, es la que nos atacó, es la que dijo hundan a Belgrano. Y esa aclaración siempre hay que
era
decirla
necesaria
cuando uno menciona a este tipo de gente. A mí, por ejemplo, yo soy un amante de la frase de Churchill, y creo que si hay un tipo lejano a ser pro-británico, soy yo. Pero hay frases del tipo que son enseñanzas.
Claro.
Eso es innegable. No se puede excluir. Lo mismo, a ver, ¿quién se olvida de Kennedy cuando dice vamos a la luna porque es difícil, no porque es fácil? Porque las cosas difíciles es donde uno aprende. O sea, pero eso no me convierte en pro norteamericano. Pero como frase está buena. Otra frase, no pregunte qué va a hacer tu patria por ti, sino qué harás tú por tu patria. Claro. Es una frase, pero que sirve en cualquier parte del mundo, porque quita a la persona del centro y pone en el centro al país.
El interés común, finalmente.
Exacto, es lo que Cristina lo dio vuelta y dijo, la patria es el otro, ni más ni menos. O sea, no, ahora me van a decir que comparé a Cristina con Kennedy, pero no, pero de eso se trata, o sea, de poner las cosas en su justa medida. En su justa medida. Y ya que dije, Cristina, qué discursito el 20, ¿no?
Mire, todavía está ahí todo el mundo...
Qué ruido, ¿eh?
Dando... Qué cosa, sí, qué cosa. Pero, ahora, está bueno también pensar en dónde ponemos el acento de ese discurso que dejó mucho, y sin distraerse, digo, ¿no?
Exacto.
Un discurso muy potente, pero lo importante no está en lo evidente, me parece.
Para hacer tortilla hay que romper huevos.
Claro.
Y hay veces que debemos aprender que también nos equivocamos. Todos nos equivocamos. O vos fuiste perfecta todos los días como periodista. ¿Alguna vez no tuviste que decirte, no estoy hablando de mala intención, sino uno cae en error? A ver, yo he prejuzgado a alguna gente, he cometido ese error, y después de golpe, wow, ¿y esto cómo venía en este envase? ¿Qué me estuve perdiendo? Por supuesto, tengo mis justificaciones propias para decir por qué me equivoqué, pero el reconocer el error, la equivocación, es la mejor enseñanza. Es la mejor enseñanza y creo que Cristina nos invita a pensar en qué la estamos pifiando y cómo podemos ser un país mejor, porque nada peor, para hablar de soberanía, que volver a caer al desatino de los 4 años de Macri, donde Malcorra, en vez de cuidar a la Argentina dentro del contexto del Tratado Antártico, estuvo más preocupada por su candidatura a secretaria general de Naciones Unidas, donde Fury puso a Foradori a negociar con los ingleses un acuerdo donde las partes, una y dos, pero donde la parte uno vale 99 y la parte dos vale uno, por supuesto. Ese acuerdo de partes.
De fuerza, como
exactamente,
dice Cristina.
Bien. Es así. Entonces, nos encontramos con que hoy en la Antártida, técnicamente hablando, se la cedimos a los ingleses con esto. Y estoy leyendo el libro, voy a hacer propaganda, La Trama, del Tata Joffre.
Ajá.
No es de mi simpatía, pero obviamente este hombre ha accedido a archivos desclasificados y él cuenta que no solo hubo aquel acuerdo del non-paper que le acercaron a Perón en el 74, sino que hubo otros dos acuerdos previos, y el último acuerdo al que estuvo a punto de llegar a Argentina fue en el 81, con Margaret Thatcher de primera ministra. Margaret Thatcher tuvo que decir, o traiciono a los isleños o me gasto la vida en cuidar a las Malvinas. Y como buena economista dijo, traiciono a los isleños. Entonces empezaron a discutir. ¿Y cuál fue la traba de la discusión? Que Argentina no solo hablaba de Malvinas, sino que también hablaba de las Georgias y de las Sandwich. Porque las Islas Sandwich son las que marcan nuestro límite oriental en la Antártida. Entonces, cuando vamos a hablar, los ingleses dicen, pero nosotros dijimos Malvinas y ustedes ya me están incluyendo las Georgias y las Sandwich. No, esperen, esto tenemos que consultar. Eso tenemos que consultar generó canalla decidiera, no, tomémosla por la fuerza porque obviamente están dilatando. O sea que no es que la idea loca de que Malvinas iba a empezar a hablarse del pase de soberanía en el 74, sino que del pase de soberanía se estuvo hablando en el 81, lo cual convierte aún mayor la tragedia de lo que sucedió en 1982. Y caramba que una tragedia, porque hay un antes y un después para Argentina después de ese año. Porque pasamos a ser los parias del mundo por haber ido en contra de Inglaterra, de la manera que lo hicimos. Porque ir a criticar, a cuestionar a Naciones Unidas una cosa, enfrentarlo a través de una guerra, fue el mayor retroceso que pudimos haber tenido en cuanto al reclamo de soberanía sobre las islas. Entonces yo por ahí muchas veces digo, a los hombres que fueron a Malvinas, sobre todo los conscriptos, mis respetos. A la acción de tomar las Malvinas por la fuerza fue catastrófico.
Claro.
Trágico.
Profe, nos encontramos la semana que viene, ya va a tener seguramente con novedades.
Las conclusiones.
Claro, las conclusiones allí de la isla y bueno, y nos las contará y nos las compartirá, ¿sí?
Muchas gracias.
Por favor. Estuvimos entonces con el profe Héctor Ortega de la Fundación Soberanía y Memoria, como todos los miércoles aquí en Nacional Resistencia. Son las 11:32 minutos.